At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 30 de julio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Segunda medalla. La mexicana Prisca Viti alcanzó la presea de plata en el judo, dentro de los 63 kilogramos femenil. Habrá que destacar que México ya cuenta con 2 medallas en París.
MedioTiempo.com.
Mejor que nunca. La norteamericana Simone Biles conduce a Estados Unidos a la medalla de oro en la gimnasia por equipos.
ClaroSports.com.
Avanzan a cuartos de final. En el tenis, los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz avanzaron en la categoría por equipos y siguen soñando con tener la medalla de oro.
Esto.com.mx.
Volverá a jugar en México. La selección mexicana de fútbol disputará un partido amistoso en Guadalajara. Así lo informó Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
FoxSportsLA.com.
Quiere dar la cara. Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, asegura que la Leagues Cup no está siendo un torneo fácil para los equipos mexicanos. El día de mañana la máquina se mide con Charlotte. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esto que es La Fórmula es Orbañanos. A nombre de Raúl Orbañanos, titular de este espacio, le damos la bienvenida hoy martes 30 de julio del 2024 con muchísima, muchísima información. Nos despertamos y nos enteramos que Prisca Awiti estaba avanzando y avanzando en la competencia de judo. Finalmente gana medalla de plata, una medalla que nos da muchísimo gusto, muy meritoria. Tendremos una muy buena historia de la medalla de Prisca. En el tema del triatlón, finalmente no se pudo llevar el triatlón de caballeros. Simone Biles, que es un verdadero, verdadero fenómeno. Por supuesto, Rafa Nadal, Carlos Alcaraz, en fin, muchas historias de los Juegos en París. Y tengo el gusto de acompañar aquí en la mesa a José Luis Cuevas. José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Qué gusto saludarte, amigos de la Fórmula E. Sí, además en el fútbol pudimos ver hoy a Egipto sorprender a España en el fútbol varonil. Y bueno, en otros temas que tienen que ver concretamente del origen de Prisca Awiti, estaremos profundizando. Una chica que comenzó imitando a su hermano mayor, Philippe, y que posteriormente estaba entre la gimnasia y el judo. En algún momento representó a Gran Bretaña en alguna Copa Europea, y fue precisamente en 2017 cuando dijo: tengo 3 nacionalidades y voy por México.
Sí, una historia maravillosa. Platicaremos de esto, pero antes que nada vamos con Enrique Burak a París. Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenos días por allá.
Raúl, por supuesto también José Luis, qué gusto saludarlos en esta jornada que ha sido extraordinaria para México. Fueron Prisca Awiti, que consigue esta medalla de plata dentro del judo, algo que nunca antes había sucedido para nuestro país, pese a que habíamos tenido una representante muy importante con muy buenas participaciones en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, en Juegos Mundiales también, el caso de Vanessa Zambotti, pero nunca logró quedarse con una presea en Juegos Olímpicos. Ahora, esta chica, de papá de Kenia, su mamá mexicana, nacida en Londres, pero que dice que ama tanto a México que por eso representa a nuestro país, y de hecho es la segunda ocasión que lo hace. Estuvo presente en Tokio, aunque ahí se fue muy pronto del evento, y ahora gana 4 combates y finalmente tiene que enfrentar a Andreya Leski. Ella es una judoka de Eslovenia que se lleva la victoria, le gana por ipón, pero de cualquier forma es un resultado que me parece extraordinario. Además, cortando esta racha de medallas de bronce que se habían presentado a lo largo de los años, porque habían sido 4 en los Juegos Olímpicos de Tokio, la primera de estos juegos que fue por conducto del equipo de tiro con arco femenil, y ahora se rompe eso y consigue una medalla de plata que me parece que es verdaderamente extraordinaria. En otras cuestiones que también vale la pena mencionar, dentro del tenis y esta pareja que llama tanto la atención, y por qué no, si es que tenemos ese relevo generacional fantástico, Rafa Nadal, uno de los mejores tenistas en la historia, además que se ha coronado 14 veces de manera individual en Roland Garros, haciendo pareja con quien está tomando la estafeta Carlos Alcaraz. Bueno, pues ellos batallaron en la segunda ronda del tenis por parejas, pero finalmente logran el triunfo al imponerse a la escuadra de los Países Bajos, a Talon Grexpor y Wesley Kolhoff. Los parciales fueron 6-4, 6-7 y después en el desempate ganaron 10-2, así que Nadal y Alcaraz siguen siendo atractivo de taquilla en estos Juegos Olímpicos. También mencionarles sobre el triatlón, del que tanto se ha hablado acerca de la contaminación del río Sena. Bueno, pues resulta que una de las competencias que se tuvo que haber realizado a la medianoche de México ha sido pospuesta, y entonces a partir de las 12 de la noche, hora de México, en unas horas más, tendremos las 2 pruebas de triatlón, tanto de hombres como de mujeres, en donde hay participación de nuestro país. Otra cosa que también llamaba la atención en esta jornada era la gimnasia. La gimnasia por equipos femenil, en donde Estados Unidos, encabezada por Simone Biles, se lleva la primera posición, además haciendo la manera verdaderamente extraordinaria, y en donde se presenta una sorpresa porque China ni siquiera aparece en el medallero. El segundo lugar fue para el conjunto italiano, mientras que el tercero fue para la escuadra brasileña. También platicar acerca de una gran historia, porque no necesariamente los Juegos Olímpicos se trata de aquellos que ganan, sino también de aquellos que hacen un gran esfuerzo para llegar. Y me estoy refiriendo a Luis Garrido, que participó por México en el bádminton. Este chico que hace 3 años literalmente estaba debatiendo entre la vida y la muerte, tenía un gravísimo problema con sus riñones, y cuando logra recuperarse, que era lo más importante desde luego, seguir con vida, pues resulta que estaba colocado por ahí del número 300 en el ranking por su inactividad. Sin embargo, poco a poco fue regresando, ganando posiciones, y ahora lo tuvimos en estos Juegos Olímpicos. Perdió su primer encuentro, pero ahora, aunque pierde el segundo, lo hizo de manera verdaderamente digna, en donde pierde el primer set, gana el segundo, estuvo arriba en el tercero, aunque finalmente le dieron la vuelta. Además, se convierte en el primer representante de nuestro país que gana un set de bádminton en los Juegos Olímpicos. Y la natación, que también dio de qué hablar, porque en el caso de Miguel de Lara, él entró como suplente, como alternante en la semifinal de 200 metros nado de pecho, una prueba que está íntimamente ligada con México por aquella victoria que tuviera el Tibio Muñoz en México en 1968. Él entró en lugar de Arno Caminga de los Países Bajos, que estaba lesionado, y Miguel de Lara, aunque termina en el octavo lugar en ese hit, pues nos demuestra que si se trabaja con ahínco, con una notable dedicación, es posible llegar lejos. Ojalá y en México se hiciera de esta forma. Hay mucha gente que nada en infinidad de albercas. El problema es que no se sabe reclutar ese talento, y mucho del que destaca tiene que irse principalmente a Estados Unidos. Así que buena la cuestión de Miguel de Lara. Mientras que, por otra parte, en 100 metros dorso para damas, Kylie McKeown de Australia establece nuevo récord olímpico con 57.33. Ella tenía la marca de hace 3 años en Tokio, pues ahora la mejora, y Regan Smith de Estados Unidos, que tenía el récord del mundo, bueno, queda en el segundo lugar. También a destacar la prueba de los 800 metros libres para varones, donde Daniel Whiffen de Irlanda tiene nuevo récord olímpico, 7 minutos 38 segundos y 19 centésimas. Bobby Fink de Estados Unidos, que había dominado esta prueba hace 3 años en Tokio, termina en el segundo lugar. Y por último, una prueba que es muy, muy espectacular, el relevo 4x200 varones. varonil. El equipo de la Gran Bretaña no la ganaba desde 1908. Ahora rompe no solamente esa mala racha, sino también la cadena de 4 victorias consecutivas de Estados Unidos en Juegos Olímpicos, y tienen el oro con 6:59.43. Estados Unidos es segundo y Australia finaliza en la tercera posición, mientras que el equipo de Japón, por cierto, Raúl y José Luis, se mantiene en la primera posición del medallero, y habrá actividad de mexicanos a lo largo de la madrugada, y vamos a tener a Kenia Lechuga participando en su hit, y vamos a tener también actividad en el tiro con arco varonil, y también veremos a Marco Verde, que tiene por lo pronto dentro de los boxeadores de México el mayor de los sitios como favorito para poder destacar. Veremos si es que finalmente puede hacerlo. Así que les mando un abrazo desde París, es lo más importante que se presentó en esta jornada de martes. Seguimos en contacto. Saludos.
Muchas gracias, Enrique. Mañana estaremos en contacto. Ahora, en el próximo bloque, quédese con nosotros. Platicaremos y veremos de cerca la historia de Prisca Agüiti. Lo de Simone Biles, José Luis, qué impresión. Quinto oro en estas competencias, en los Juegos, de Simone Biles. Sin duda, la mejor gimnasta de la historia. No, difícil comparar a lo mejor por generaciones, pero el espectáculo que es Simone Biles, yo creo que sí la podemos poner ya como la mejor de todas.
Sí, la personalidad que tiene, lo que también ha evolucionado la gimnasia a lo largo de la historia, y todavía dándose ese, vamos, no lujo, esa necesidad que tenía ella hace 3 años, en 2021, en Tokio, de no participar por el tema de la salud mental, que cada vez que comenzó a mencionarlo, se terminó convirtiendo en que más salieran a decir y a comentar precisamente ese tema, que es muy importante.
Sin duda. Oye, Prisca Agüiti, medalla de plata, equipo de tiro con arco femenil, medalla de bronce. Las mujeres siguen dando la cara por el deporte mexicano. Una pausa y volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España, donde el francés Kylian Mbappé no viajó con el Real Madrid para la pretemporada del club merengue en Estados Unidos, donde el nuevo jugador blanco tendrá algunos días de descanso luego de haber disputado la Eurocopa pasada. Se espera que el exjugador del Paris Saint-Germain pueda estar y hacer su debut en la Supercopa de Europa, cuando se midan al Atalanta el próximo 14 de agosto. Llegamos a Estados Unidos, donde las Águilas del América ya se reportaron en la ciudad de Atlanta, donde este miércoles se medirán al Chelsea, para posteriormente viajar a Chicago y medirse al Aston Villa el próximo sábado en el Soldier Field, esto en duelos amistosos. Llegamos a Argentina, donde Marcelo Gallardo arribó a Buenos Aires con el propósito de negociar su regreso a River Plate, esto después de su aventura por el fútbol de Arabia Saudita. Diversos medios locales informan que el muñeco Gallardo es el elegido de la directiva para tomar el puesto que dejó hace unos días Martín de Michelis, donde en las próximas horas se reunirá con los dirigentes del club. Cerramos en Estados Unidos, porque Martín Anselmi, técnico de Cruz Azul, habló previo al debut de la máquina en la Leagues Cup, donde se medirán al Charlotte en actividad del grupo O.
Al final, esta es una competencia que nosotros la tomamos con total seriedad, y no por eso no significa que no pueda haber algunos cambios, porque creo que todos nuestros jugadores están capacitados para jugar, así que en base a eso vamos a tratar de siempre poner el equipo más competitivo posible.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De regreso con ustedes y vamos ahora con Ángel Ricalde, que nos preparó esto de Prisca Agüiti. Adelante, Ángel.
Nacida el 20 de febrero de 1996 en Londres, de padre keniano y madre mexicana, Prisca Guadalupe Agüiti Alcaraz es una clara muestra de que en el deporte no existen fronteras. Con 28 años, la judoka mexicana ha convertido este martes 30 de julio en un día memorable para el judo mexicano al entregarle su primera medalla olímpica en toda la historia, una medalla de plata tan brillante como su ejemplo e inspiración. Por segunda ocasión en unos Juegos Olímpicos portando los colores de nuestro país, el cual representa desde 2017, gracias a una estrecha relación con las raíces heredadas de su madre, así como un cariño innato por León, Guanajuato, en donde ha compartido mucho tiempo con su familia mexicana, Prisca llegó a la justa olímpica en París, presumiendo dos medallas de plata en los campeonatos panamericanos de judo en 2021 y 2023, así como una presea de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago, Chile 2023, y sorprendió a propios y extraños al dejar en el camino a la número 4 del mundo, la polaca Angélica Szymanska, en octavos de final, y posteriormente avanzando sobre la austriaca Ljubljana Piovesana en cuartos de final y la croata Katarina Cristo en semifinales, hasta finalmente caer con la cara en alto en la gran final, en un cerrado combate ante la eslovena Andreja Leski. La histórica actuación de la judoka mexicana le entrega a nuestro país la medalla de plata número 25 en unos Juegos Olímpicos, la 75 a nivel global y la primera en 60 años de competencia en la disciplina a nivel olímpico desde Tokio 1964.
Muy cercana conexión con México. Íbamos de vacaciones. La primera vez que fui a México tenía 6 meses de edad, entonces casi cada dos años íbamos de vacaciones, entonces estoy muy cercana a mi familia mexicana. Muchas gracias por el apoyo siempre. Creo que esta medalla es tanto de ustedes como mío. Entonces, muchas gracias por el apoyo y espero que sigas apoyando no solo a mí, pero a todos los deportistas mexicanos para que podamos lograr grandes cosas.
Bien dice el dicho que los mexicanos nacen en donde se les da la gana. Nunca mejor ejemplificado como lo ha hecho Prisca, una mexicana histórica y orgullo absoluto para el deporte mexicano y nuestro país. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Qué orgullo, el de Prisca además rompe una racha de varias medallas de bronce, ¿no? Como nos decía Enrique, y por fin una medalla de plata, ojalá caiga alguna de oro, pero la historia de Prisca es realmente magnífica, José Luis.
Sí, y sobre todo se fue construyendo, la hemos escuchado en diferentes momentos, con esa confianza. Ella no sentía esa presión, sabía que podía ser un gran día, pero nunca se puso como tal el objetivo inicialmente de buscar una presea, sino dijo, voy a ir combate a combate hasta donde alcance. Cuando creo que se rompe todo es cuando elimina en octavos de final a la polaca, que es la número 4 en el ranking y que era una de las candidatas a poder ganar la presea de oro. Cuando rompe ello, se hace un desajuste de esos que podemos rápidamente visualizar como en su momento en otros deportes, cuando el favorito queda fuera, cualquiera puede ser campeón, y esto fue lo que terminó pasando. Después a la austríaca, que se la había encontrado en el campeonato del mundo y había quedado eliminada, logró todavía ganarle, y no solo ello, fue poco a poco avanzando. Y si me apuras, sin ser especialista en judo, porque hoy todos creo que queremos serlo, pero si me apuras, es un detalle, una desatención en la parte final la que hace que no terminen por vencerla, sino que ella termina por perder, ¿no? No sé si me explico.
Sí, perfecto. Al final, la realidad es que llegó muy bien preparada a los juegos, con un proceso muy bueno. Estuvo en trató de ir a los Juegos de Tokio, no lo consiguió, pero llegó muy bien preparada, ¿no? Y al final la realidad es que nadie la teníamos en el radar, José Luis, y de repente hoy en la mañana nos sorprendió. El domingo todo México pendiente del surf, hoy en la mañana todo México pendiente del judo, deportes y disciplinas que normalmente, pues por supuesto, ni estamos siguiendo, ¿no? Hoy en el programa de Hoy es Risco, nuestro compañero Javier Risco platicó precisamente con Prisca. Adelante.
No, pues que el judo es un deporte pues genial. Creo que te ayuda no solo en el deporte, pero en la vida. Y que pues quien sea lo puede hacer, entonces lo puede practicar, entonces es un muy buen deporte para practicar.
No saben lo que sembró el día de hoy Prisca Guadalupe en esta tarde en París. ¿Qué les dirías a los niños que están escuchando en este momento la radio a nivel nacional?
Ah, pues que siguen sus sueños, que trabajan duro, que todo es posible y que no dejas que nadie te dice que no puedes lograr las cosas que tú quieres.
O sea, por ejemplo, ¿tú a los cuántos años empezaste a practicar judo?
Yo a los 8.
¿A los 8?
Sí.
¿Y por qué llegaste al judo?
Mi hermano mayor lo hizo primero, entonces yo seguí sus pasos.
¿Y te diste cuenta que eras muy buena cuando le ganaste a tu hermano mayor?
No, nunca lo he ganado.
Qué maravillosa historia. Muchas gracias a Javier Risco y a su programa. 8 años, José Luis, empezó a practicar el judo. Si México tuviera los programas y los métodos para captar niños y prepararlos desde tempranas edades, me parece que otra cosa sería el deporte en México, ¿no?
Sí, el sistema obviamente no se trata solamente de hacer críticas porque sí, sino hay que hacer críticas pensando en qué se puede hacer a partir de este momento para poder apoyar más al judo. Escuchaba algunas conversaciones de Vanessa Zambotti, que es la analista en Claro Sports, pero en gran momento fue sin duda la cara del judo en México. Ella incluso rompe en llanto en gran parte porque pues fue un sueño acariciado y nunca conseguido, ¿no? Y ella decía, a ver, un tatami te cuesta entre 50 y 60 mil pesos para practicar, un uniforme 1,500, 2,000 pesos para practicar. O sea, sí se puede, pero hay que ver el cómo, que creo que es importante a partir de hoy, ¿no?
Sí, pues ahí es donde entran las autoridades para generar recursos para el deporte, ¿no? Muchísima información nos queda, no se vaya, volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Hermosillo, Sonora en 91.5 de FM. Nogales, Sonora en 89.1 de FM. Y Cuernavaca, Morelos en 106.9 de FM. Abriendo la conversación.
Los espero en Juntos.
Te saluda Jaime Núñez.
Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México anunciaron que el estadounidense Trevor Bauer no lanzará más en el rol regular para la última serie ante Bravos de León. Los pitchers probables para el conjunto escarlata serán José Bravo para el juego 1, Ronnie Williams para el juego 2 y Daniel de León para el juego 3. En las playas de Tahití quedó suspendida la actividad del surf tras registrar olas superiores a los 7 metros de altura y fuertes vientos, por lo que la actividad varonil será reprogramada para continuar con la etapa de cuartos de final, semifinales y la entrega de medallas en la fase final, así como la ronda 3 de la categoría femenina. En la esgrima, la egipcia Nada Jafés, quien participó hasta los octavos de final en la modalidad de sable, reveló a través de sus redes sociales que tiene 7 meses de embarazo, por lo que comentó: "Ustedes vieron 2 personas en competencia, pero realmente éramos 3. Mi bebé que aún no ha llegado y yo tuve tuvimos nuestra buena dosis de desafíos, tanto físicos como emocionales. Luchar por mantener un equilibrio entre la vida y el deporte fue algo agotador, pero valió la pena. Y en el golf, los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Anser ya se encuentran en tierras francesas para iniciar actividad a partir de este jueves. Los nacionales compartieron campo con los chilenos Joaquín Niman y Guillermo Pereira y con el colombiano Camilo Villegas en una sesión de entrenamiento en Le Golf National.
Hoy jugaron Rafael Nadal y Carlos Alcaraz. En el dobles, Mauricio Ávila nos tiene la historia.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca del tenis en París, y vamos a comenzar con el cuadro femenil porque tuvimos dos sorpresas importantes el día de hoy. La primera de ellas fue la eliminación de Coco Gauff. La estadounidense cayó frente a la croata Donna Bekic por marcador de 7-6 y 6-2, y tenemos que decirlo, no se le vio bien en la cancha a Gauff. Se mostró muy desesperada después de perder el primer set. A lo largo del partido cometió 7 dobles faltas, mientras que Bekic, rankeada en el número 21 de la WTA, avanza a los cuartos de final del torneo. La segunda sorpresa es que la sembrada número 4 del certamen, Jasmine Paolini, fue eliminada en la tercera ronda frente a la eslovaca Smietlova por marcador de 7-5, 3-6 y 7-5. Paolini sirvió para partido en el 5-4 del tercer set, pero no pudo aprovechar esa situación. La italiana cometió 52 errores no forzados en el encuentro, entonces claramente falló mucho y de esta manera queda fuera. En el cuadro femenil solamente queda una top 5, Iga Swiatek, quien es ya la gran favorita para quedarse con la presea de oro. Y ahora pasamos al dobles masculino, en donde Nadal y Alcaraz continúan con paso firme. Los españoles derrotaron a Griekspoor y Kulhof de Países Bajos por marcador de 6-3, 6-7 y 10-2 en el Super Tiebreak para avanzar a los cuartos de final, en donde enfrentarán a los estadounidenses Ram y Krasicek. Se les vio mucho mejor en la cancha el día de hoy y la afición está con ellos. Alcaraz dio un partidazo en la red y Rafa respondió de manera perfecta en los momentos más importantes del encuentro. Comienzan ya a posicionarse como favoritos para ganar una medalla. Hasta aquí llega la información del día de hoy para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Muchas gracias a Mauricio Ávila. Increíble lo que generan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz cuando juegan dobles. Hay que recordar que Carlos Alcaraz también sigue vivo en singles, ¿eh? Digo, al final está Djokovic, por supuesto. El tema de los dobles no es fácil porque no son doblistas naturales, pero caray, imagínate la historia donde se llegue a coronar Alcaraz en singles y en dobles. Sería
anecdótico.
Y apoteótico.
Y al final del día, un gran final, creo yo, en tema de olímpicos para Rafa, ¿no? Que creo que es lo que todo mundo espera. Incluso, vamos, sí va la gente a los eventos, pero cuando saben que están Nadal y Alcaraz, esto alcanza un nivel inesperado, sí, en Roland Garros.
Se lo merece Rafa Nadal. Por cierto, Andy Murray también sigue vivo en dobles con su pareja Daniel Evans, también hoy ganó un partido, también de esas historias increíbles y emocionantes del deporte. Vamos de regreso a París, ahora con Daniel Mejía, que nos tiene el reporte del Río Sena. Adelante, Daniel.
Amigos del Grupo Fórmula, esta mañana despierta con esta noticia aquí en París, Francia, donde se pospone la prueba de triatlón por la contaminación del agua del río Sena. 1.400 millones de euros le han invertido al río Sena antes de los Juegos Olímpicos para esta prueba, la cual definitivamente tiene que posponerse después de las lluvias del pasado 26 de julio y 27 de julio, que han generado contaminación en el agua del río Sena, exponiendo a los deportistas, quienes no han podido tampoco generar entrenamientos de preparación. Me encuentro acá en una de las sedes de entrenamiento olímpico en remo, desde donde generamos este informe en la ciudad de París para Grupo Fórmula, y es que definitivamente se aprueba. La prueba de triatlón se aplaza para el próximo miércoles. 4 mexicanos van a competir en esta prueba de triatlón. Se trata de Lisette Rueda, se trata de Rosa Tapia, Se trata de Crisanto Grajales y también de Aram Peñaflor, quienes van a representar a México en esta justa deportiva. Es importante tener en cuenta que la calidad del agua del río Sena no está apta para los deportistas y por eso hemos recibido hace unos minutos este comunicado oficial del World Triathlon, donde definitivamente después de este análisis muy, muy minucioso de la calidad de agua, se ha determinado que la prueba se aplaza. Como ustedes lo pueden ver en las imágenes de apoyo, vemos cómo se encuentran las aguas del río Sena en esta mañana. Así las cosas, la prueba de triatlón definitivamente queda para el día de mañana, 31 de julio, para los hombres, que es la prueba, la masculina. Deseándole todos los éxitos, por supuesto, a los nadadores de México que van a representarnos en esta justa, a Lizeth Rueda, a Rosa Tapia, a Crisanto Grajales y a Aram Peñaflor. Es importante tener en cuenta que ellos no han podido entrenar, no han podido familiarizarse con el escenario deportivo por la contaminación del agua, y esta prueba se canceló el día de ayer. Este es el informe, esta es la noticia del momento. Acá desde París, Francia, soy Daniel Mejía Lozano, corresponsal Grupo Fórmula.
Muchas gracias a Daniel por el informe puntual del río Sena. Aquí la duda y lo que yo pienso es, caray, ¿cómo le van a hacer para que mañana esté en condiciones de que se pueda nadar el río Sena? Porque las imágenes que vimos eran realmente preocupantes, ¿eh?
Ayer nos fuimos a dormir temprano porque había que estar, se supone, en el triatlón, y me regalaron horas de sueño, tengo que decirlo así, porque nos avisan por ahí de las 8:30, 9 de la noche, que es oficial, que se suspende, que se reprograma, pero ahora se va a empalmar también con el de, primero el de las chicas, posteriormente el de los hombres, y ellos esperando que hoy, que el sol pegó bastante fuerte, que no haya amenaza de un tipo de lluvia, permita que se pueda llevar a cabo el evento. Se tiene esperado 8 de la mañana hora local el de las mujeres, 10:45 de la mañana el de los hombres, pero con esta particularidad de saber también hoy por ahí de las 3 de la mañana tiempo de París, 8 de la noche, saber si se hace oficial, si se mantiene o si de última hora se esperan unos días más.
Exacto, eso es lo que hay que ver. Oye, el tema de la prueba varonil cambia por completo. No es lo mismo empezar la prueba a las 8 de la mañana que empezar a las 10:45. Al final terminas saliendo a andar en bicicleta a mediodía, sí. y después correr con el sol y con el calor. Es una prueba completamente diferente que se produce precisamente por, me parece, la necedad de los organizadores de llevar el triatlón al río Sena desde el inicio, ¿no? Probablemente si lo hubieran programado en otro lugar, sabiéndolo a lo que se exponía, ¿no?
Sí, al final dicen los organizadores que es precisamente el tema de las lluvias repentinas, que no las esperaban, lo que terminó por modificar esto, pero también es un hecho que ese río no está hecho, es más, estaba prohibido el nadar ahí, y ahora de unos meses para acá se les ocurrió hacerlo ahí. Se nota que puede ser una buena alternativa visual quizá para presumir al mundo París, pero también hoy están llevándose la otra cara de la moneda, ¿no? El tema de una desorganización, y la Federación Mundial de Triatlón fue muy clara: no vamos a exponer a los atletas a una posible enfermedad o algo que pueda llegar a cambiar y que se convierta en duatlón, donde tampoco habría posibilidad de medir de la misma forma una presa en triatlón haciendo duatlón, ¿no?
No, hubiera sido impensable completamente. Rapidísimo, en el fútbol, España pierde con Egipto, España con el equipo alterno, pero lo manda al segundo lugar. Argentina cumple con el pronóstico y le gana 2-0 a Ucrania. Estados Unidos le gana 3-0 a Guinea. Francia le gana 3-0 a Nueva Zelanda. Y Paraguay se mete a los cuartos de final, José Luis, que quedan los cuartos de final: Francia contra Argentina, verdadero partidazo. Egipto contra Paraguay, Marruecos contra Estados Unidos y Japón contra España. Esos son los enfrentamientos, todos los enfrentamientos el viernes, 7, 9, 11 y 1.
Se complicó un poco España, sigue siendo superior al rival, pero creo que sí se complica con el camino yendo a enfrentar a Japón, como lo comentábamos. Y ojo con Marruecos, lo que nos presentó en ese duelo inaugural frente a Argentina, creo que puede bien replicarlo y convertirse en ese equipo que nadie esperaba en el podium, ¿no?
Sí, Marruecos ha mostrado muy buena cara, ha jugado muy, muy buen fútbol. Del lado de España, definitivamente no es lo mismo jugar contra Japón que jugar contra Paraguay, me parece, ¿no? Y al final, ellos solitos se complicaron, pero los cuartos de final están maravillosos. Francia contra Argentina, imposible no acordarnos de la final de la Copa del Mundo y de esa rivalidad. Van a tener que mandar refuerzos en seguridad, sin duda. No se vaya, tenemos más información.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 3 de la Liga MX Femenil con la victoria de Pumas 3-2 sobre Juárez en Ciudad Universitaria. Querétaro y Atlético de San Luis empataron a 1 en el Olímpico Alameda. León y Puebla no se hicieron daño con empate a 0 y las Águilas del América y Toluca igualaron a 2 tantos en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes. Escuchamos al estratega de las Águilas, Ángel Villacampa.
Ha habido muy buenos momentos en el inicio y a medida que vamos acercándonos al marcador que queríamos, nos hemos precipitado demasiado. El tener jugadoras arriba no significa que el balón tiene que ir más rápido arriba, porque eso, cuanto más rápido va, más rápido vuelve. Entonces tenemos que mejorar mucho ese aspecto para mejorar el control también del juego.
También culminó la segunda jornada de la Summer Cup entre la Liga MX y la Nationals Women League, con la victoria de Chivas 1-0 sobre Chicago Red Stars. América derrotó a San Diego Wade 2-0. Orlando Pride derrotó en penaltis a Monterrey tras empate a 2. Pachuca cayó ante Kansas City Current 3-0. Tijuana derrotó a OL Reign 3-2. Y las Amazonas de Tigres cayeron ante Houston Dash 2-1. Mañana inicia la jornada 3 y última de la fase de grupos de la Summer Cup.
Por cierto, ayer en el partido de América Femenil contra Toluca, Itzel Velasco, portera de la América, 19 años, una muy buena portera, se rompió el ligamento cruzado. Le deseamos una pronta recuperación de esta lesión, que es tan dolorosa, ¿no? Para cualquier deportista. Pero bueno, seguimos con el tema de los Juegos en París. Vamos con Alberto Campos, que nos tiene París al día. Beto, ¿cómo estás?
París al día. En Fórmula Deportes.
Un gusto saludarles, compañeros amigos de la Fórmula Es. El día de hoy, en actividad del básquetbol dentro de esta justa veraniega allá en Francia, habrá que destacar que Francia precisamente termina derrotando 94-90 a la selección de Japón, pero fue un partido muy particular porque se enfrentó el jugador más alto dentro de ese torneo, a comparación de, evidentemente, el jugador más corto, más pequeño, y habrá que destacar que en este caso el más alto es Víctor Wembanyama, con 2 metros 24 centímetros, mientras que el japonés Togashi mide 1.67, es decir, hay 57 centímetros de diferencia. Justamente ahí los vemos, para los amigos de Telefórmula, esta imagen de Wembanyama, quien juega en los Spurs de San Antonio dentro de la NBA, y Togashi, que evidentemente es japonés, insisto, Wembanyama mide 2.24 y el japonés 1.67 metros. Y destacar que también en actividad del tiro deportivo se presentó una situación también muy particular, porque Leonel Martínez, tirador venezolano, había participado en lo que son los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y 40 años después vuelve a participar en esta justa en París. Una gran trayectoria, tuvo que esperar, insisto, 40 años para que volviera a participar dentro de unas olimpiadas. Enhorabuena para este venezolano Leonel Martínez, y destacar que el día de mañana comienza la actividad de los clavados sincronizados para la delegación mexicana, concretamente con Alejandra Orozco y Gaby Agúndez, y esta es la historia de la abanderada mexicana.
Fórmula Deportes presenta Mexicanos de Oro.
Nosotros como atletas, nuestra responsabilidad y compromiso, claro que es entrenar y subirnos a la plataforma y hacer un buen clavado y de alguna manera demostrar todo el lo que se ha hecho detrás, y pues cada área no tiene que hacer también su parte. Yo creo que el mexicano de oro es el que se levanta y lucha y trabaja y sigue adelante independientemente de las adversidades. El que confía y lucha por sus sueños, por sus ideales, el que mantiene su esencia, que de alguna manera sueña en grande.
Alejandra Orozco, clavadista mexicana en Grupo Fórmula.
Sí que somos capaces de crear nuestro propio camino, nuestro propio libro, con nuestra propia fórmula.
Mexicanos de Oro, camino a París.
Pues ahí está la historia de Alejandra Orozco, abanderada mexicana para esta justa olímpica ya en París. A las 3 de la mañana comienza la actividad dentro de los clavados plataforma 10 metros sincronizados en conjunto con Gaby Agúndez, Raúl.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias por la información siempre puntual. Gracias, Beto.
Esto fue París al Día.
Mucha oportunidad de medalla, José Luis. La sí, realidad, la sí. Realidad. Creo que si no pasa nada raro, deberíamos de mañana platicar aquí de la tercera medalla de México en clavados. Ale Orozco ganó medalla de plata en Londres, sí. con Paola Espinosa, ganó medalla de bronce en Tokio, justamente con Gabri Agúndez. Así que Todo parece que podemos tener una medalla. Esperemos que así sea.
Y en lo particular, lo que puede simbolizar para Ale Orozco el tener otro ciclo olímpico completo y otro metal en su haber, ¿no? O sea, son pocas las atletas que pueden presumir, ya no vayamos a dos, que ya las tiene, ¿no? Ahora imagina si puede llegar a conquistarlo. Creo que hay una posibilidad real. Las veo muy concentradas, tanto a ella como a Gaby. También, obviamente, en lo individual hay que esperar qué hace o Randall Willards o Kevin Teberlín o Osmar Olvera. O sea, tenemos, creo que, opciones ahí para ilusionarnos, pero también cuando eso sucede es cuando a veces, no sé, las revoluciones son otras y el atleta puede llegar a cargar más de lo que tendría que ser, ¿no?
Sí, pero creo que en este caso en particular, Gaby y Ale ya saben a lo que van, ya tienen experiencia, ya fueron medallistas. Creo que es más fácil controlar así la presión, porque si ejecutan los clavados como saben, creo que la posibilidad es muy grande. Hoy en el tenis, mañana muy temprano abre Novak Djokovic en la Philippe Chartier, y juega mañana Carlos Alcaraz singles y dobles, prácticamente seguido, así que será un día muy interesante en el tenis allá en París, José Luis. Y bueno, inevitablemente, para darle información a nuestro público que le gusta el fútbol y que lo sigue, los ponemos al día con el tema de la Leagues Cup. Hoy, ahorita está jugando el Atlético San Luis contra Montreal, va perdiendo el Atlético San Luis 2-0 prácticamente al medio tiempo. Juega un poquito más tarde Pachuca contra Nueva York, Monterrey contra Austin y el Minnesota United contra tus Rayos del Necaxa a las 7, José Luis.
Se pone seria la Leagues Cup ya con la presencia del Necaxa, un grupo con Minnesota y con Seattle el domingo, y hay que ver estos equipos cómo terminan encarando el torneo. Creo que de momento y en relación a lo que hemos podido ver en esta edición, a la anterior, Creo yo que físicamente sí se trabajó diferente para poder llegar y hacer un mejor papel. El asunto es que seguimos viendo resultados que nos sorprenden, como esta derrota parcial de San Luis. Hay que ver qué pasa al rato con equipos como Pachuca. América llegará embalado ya en la parte final del torneo, quiero pensar, por los amistosos que tendrá, ¿no?
Sí, yo igual, al final, no sé si la Liga MX lo tenía presupuestado de diferente manera, pero muchos equipos toman esto como una pretemporada para ver jugadores, para ver refuerzos, para ver jóvenes, más ahora que está el tema de la regla de menores, ¿no? Pues es el momento para probar chavos y para ver quién te puede dar el ancho aquí en el torneo, ¿no? A mí la verdad que los resultados no me espantan, y no diría que por estos resultados en la Leagues Cup la MLS es muy superior a la Liga MX, porque ya vimos que cuando llegan CONCACAF, la CONCA Champions no es así normalmente, ¿no?
Sí, es un hecho que no podemos comparar el nivel del futbolista mexicano de Liga Nacional con el del de Estados Unidos, pero sí creo que vamos viendo que avanzan los estadounidenses y sí calienta, Raúl, ¿no?
Pues sí, estoy de acuerdo. Pues que tengas una buena madrugada con todas tus transmisiones, José. Ojalá Luis, que se lleve a cabo el triatlón. Nosotros aquí los esperamos mañana, y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.